En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos tenido el día de ayer la parte correspondiente a lo que hemos llamado fundamentos. Básicamente de lo que se trata es de darnos cuenta cómo la fe es cimiento, lámpara, alimento, atmósfera, es el lenguaje, es el camino. Son muchísimas las metáforas que están conectadas con la fe. Y vemos también que la fe es el comienzo de la vida de la gracia en nosotros. Es el sustento de los sacramentos. Es la columna vertebral de toda la enseñanza de la Iglesia. Es finalmente la raíz de nuestra esperanza, incluso más allá de esta tierra. Esto que estamos desarrollando es una preparación para el año de la fe, pero no es exactamente un curso teológico sobre la fe. Es bueno aclarar también eso. Es decir, nuestra pretensión no es reemplazar lo que, por ejemplo, los seminaristas estarán viendo en sus cursos de teología. Lo que vamos a ver aquí o lo que estamos viendo no es un curso completo sobre la fe, sino es una temática escogida que mira hacia el año de la fe y que por eso el día de hoy tiene un recorrido por unos desafíos específicos. Esto no reemplaza un tratado teológico de las virtudes de fe, esperanza y caridad, sino que es una mirada a algunos temas específicos. Por ejemplo, ahora vamos a comentar sobre la gnosis y sobre la magia. Y la razón por la que hablamos de estas dos realidades es porque tienen que ver con la fe y porque tienen cierta actualidad, cierta presencia. Constituyen para nosotros un desafío. Si a nosotros nos corresponde ser testigos, ser mensajeros de la fe, pues ese testimonio nuestro encuentra obstáculos y uno tiene que conocer los obstáculos. Tiene que saber cuál es, por decirlo así, el adversario. Entonces empezamos con el tema de la gnosis y yo creo que ahí vamos aclarando cosas. Cuando hablamos de gnosis, hablamos de conocimiento, eso es lo que significa esa palabra. De hecho, la palabra conocer viene de ahí, cognosis, tiene su cierta raíz en ese verbo. Gnosis es conocimiento, pero no cualquier tipo de conocimiento. Para los antiguos griegos, la filosofía era un saber vivir. Se aprendía filosofía, la gente entraba a una escuela filosófica porque quería aprender a vivir. Esta es una gran diferencia con la manera como se mira la filosofía hoy. Quienes hoy están interesados o pueden estar interesados en la filosofía son personas que organizan su vida como quien recibe un sueldo y su actividad intelectual está más o menos reducida al ámbito académico. Por ejemplo, un autor puede escribir todo un libro sobre el escepticismo frente al mundo Pero esa misma persona que en sus libros duda que sea posible conocer, pues va a la tienda y compra como cualquiera, o va al gimnasio y hace ejercicio, o tiene unos negocios adicionales, o enciende el aparato de la televisión y descansa como los demás. Para nosotros, la filosofía e incluso la teología se ha convertido en un oficio que ocupa unas horas. Para los epicúreos, para los estoicos, para los eclécticos, para los neoplatónicos, su filosofía era su modo de vida. Entonces, ahí entendemos el sentido fuerte de la palabra conocimiento. El conocimiento al que ellos hacen referencia es el conocimiento que modela la vida. Es el conocimiento que da una postura frente al mundo. Es ese tipo de conocimiento. Entonces, ese conocimiento marca todas las áreas de la existencia. Es muy interesante hacer la comparación entre lo que era la religión y lo que era la filosofía en ese tiempo y lo que son en nuestro tiempo. Lo que ellos llamaban filosofía se parece más a lo que para nosotros es la religión, por lo menos si se practica bien. Se supone que una persona que es cristiana, convencida, católica, impregna con su fe, impregna con su convicción, con su compromiso, todas las áreas de la vida. Eso era lo que vivían los filósofos de la antigüedad. Entonces, tomemos el caso de un Diógenes. Diógenes pertenecía a la escuela de los cínicos. Pero el cinismo de él, sobre todo, es el desprecio de las cosas que son valiosas para mucha gente. Entonces, Diógenes Laercio y muchos de sus otros compañeros de esa escuela filosófica, ellos vivían como indigentes. No iban a perder tiempo, ni preocupación, ni dinero en ropa. De hecho, no tenían tampoco dinero, no tenían casa. Vivían en un tonel, dormían al aire libre, muchos de ellos eran así. Lo que uno ve hoy en un indigente, ese era el modo de vida de muchos de estos cínicos, como una manera de decir que nada tiene verdadero valor, o que el verdadero valor no está ahí. Es famosa la anécdota cuando el gran conquistador y general, grande por lo menos, por los cambios que trajo en la historia, Alejandro Magno llegó donde este Diógenes, que era famoso. Alejandro, que era dueño del imperio más grande que había conocido la civilización occidental, le pregunta a Diógenes, que tenía el porte y seguramente el olor de un indigente, le pregunta, bueno, ¿y qué quieres que haga por ti? Y Diógenes le respondió, muévase un poquito para que me dé el sol. Eso es todo lo que tengo para pedirle a Alejandro Magno, no me quite el sol. Diógenes tenía como única posesión, vivía medio desnudo, y tenía como única posesión una escudilla, como una especie de cucharón, una cosa así, que utilizaba para beber agua. Y una vez vio a un niño que tomaba agua del arroyo metiéndola en el cuenco de la mano, entonces dijo, pues ya no necesito la escudilla, y botó también la escudilla. Ese es el tipo de compromiso, ese es el tipo de visión que ellos tenían de la filosofía. Los estoicos, por ejemplo, de los cuales vamos a hablar después con más detenimiento, los estoicos miraban el tema del suicidio con toda seriedad. Muchos de ellos, por ejemplo Cicerón, cometieron suicidio y para ellos era algo honorable. Entonces, en ese ambiente griego, el conocimiento, o mejor dicho, esta gnosis, es la receta para la vida, las instrucciones para la vida, la respuesta a la pregunta, ¿cómo vivir y qué sentido tiene la vida? Eso es lo que ellos esperaban de la filosofía. Respuesta a la pregunta, ¿cómo vivir y qué sentido tiene la vida? Hay que tener en cuenta que estos griegos pues también tenían una continua relación, si lo vemos por ubicación geográfica, con el mundo que en aquella época era el mundo persa. Precisamente este Alejandro Magno que mencionamos es recordado ante todo por haber destruido, por haber quebrantado el dominio de los persas. Después de que muchas veces los persas habían aplastado y humillado a los griegos, esta vez Alejandro, que no era griego, sino que era de Macedonia, región al norte de Grecia, hizo una especie de alianza panhelénica, es decir, de toda la península, incluyendo Grecia, logró un ejército poderoso y con su genio militar destruyó la supremacía persa. Pero el mundo persa era el mundo de las religiones, era el mundo del zoroastrismo. Por lo menos tres grandes líneas religiosas tienen su cuna en esa región de Irán y de Irak. Y esas tres tendencias, sobre todo dos de ellas, permanecen en nuestro tiempo. Esa región de Irán es la región del zoroastrismo. El zoroastrismo, una religión que todavía pervive de un modo casi fósil en algunas partes del mundo. El zoroastrismo es una religión que adora el fuego, es una religión monoteísta. Cuando uno habla de monoteísmo se piensa siempre en musulmanes, judíos y cristianos. Pero hay una religión monoteísta antigua, el zoroastrismo. Y el zoroastrismo fue tan perseguido en esa región de Irán que tuvo que irse para la India y allá entonces es conocida como la religión parsi por la lengua persa que ellos hablan. También en esa región de Irán y de Irak nace el zodíaco. La observación de los cielos para predecir el curso de los acontecimientos, la observación de los cielos y la fecha de nacimiento para adivinar o pretender adivinar el curso de la vida de una persona, eso tuvo enorme fuerza, si no su origen exacto, en ese Irán. Recordemos que los reyes magos venían de esa región, esos magos de Oriente de los que nos habla el Evangelio según San Mateo. Y además, en esa misma región tenemos la predicación de un hombre llamado Manés, de donde viene el maniqueísmo. Una versión tan fuerte, una versión religiosa tan fuerte, que en el siglo XIII puso en jaque a la Iglesia Católica. El maniqueísmo no es simplemente la división entre los buenos y los malos, sino sobre todo es la convicción de que lo material es perverso, el cuerpo es perverso, el espíritu es elevado, el espíritu es limpio, es sublime, es noble, es luminoso. En cambio, el cuerpo es fatigante, es torpe, es sucio. Y en esa tensión se resuelve la vida humana. Entonces fíjate que esas religiones tan exitosas que de algún modo perviven, superviven, ¿no? En nuestra época. Los horóscopos, el zodíaco y luego este asunto del maniqueísmo. El maniqueísmo tuvo una gran importancia en el siglo XIII, como mencioné, a través de un movimiento llamado el movimiento de los cátaros. Los cátaros afirmaban, la palabra cátaro quiere decir los limpios. La palabra catarsis quiere decir limpieza. Fíjese que esas mismas ideas dan vueltas en nuestro tiempo. Hoy la catarsis se llama un detox. En los spa, ¿cierto? Hay una palabrita que se utiliza por ahí, ¿no? La palabra spa. Yo no sé de dónde vendrá esa palabra. Se supone que son centros de lujo, de cierto lujo, para obtener relajación, para recuperar las fuerzas y para hacer un detox. Esa es una abreviatura de la palabra en inglés para decir desintoxicación, una catarsis. Y la gente busca un detox, busca una catarsis. ¿Cómo sacar la tensión? ¿Cómo sacar la melancolía? ¿Cómo sacar el estrés? ¿Cómo sacar la negatividad de mi vida? Me voy a un spa de esos, gran relajación, masajes, comida que desintoxica mi organismo y quedo renovado. La catarsis del siglo XIII, sin embargo, tenía un carácter bastante religioso. De lo que se trataba era de darle el triunfo al espíritu y por consiguiente de anular el cuerpo, de anular la carne. Para los cátaros el matrimonio era forzosamente sucio y era propio del dios malo, porque para ellos el universo tiene dos principios. El libro fundamental del maniqueísmo, ustedes lo pueden buscar en internet, se llama El libro de los dos principios. Ese era el libro que servía como de Biblia a los cátaros. Y son dos principios porque para ellos no hay un Dios creador, sino que para ellos hay dos dioses, un Dios bueno y un Dios malo. Claro, eso suena un poco infantil, eso suena a pura fábula, pero fíjate que es una manera muy directa de resolver el problema del mal. En cambio, los que afirmamos que hay un solo creador y que ese creador es bueno, pues tenemos grandes dificultades a veces para explicar por qué el Dios, que es bueno, sabio y poderoso, permite que un niño muera de hambre o permite que sucedan catástrofes que eliminan a gente inocente. Entonces, para ellos, para estos cátaros y para el maniqueísmo, el problema del mal está resuelto de un modo muy sencillo. Lo que existe tiene dos principios y esas dos fuerzas están en perpetuo conflicto. Ese conflicto tiene su campo de batalla principal en el ser humano y lo que a nosotros nos corresponde es darle la victoria al espíritu. En la misma línea va el neoplatonismo. Hay que eliminar lo material, hay que desprenderse de lo material, hay que buscar lo espiritual. Para los griegos era muy importante este término de catarsis, indudablemente heredado de su vecindad cultural con Persia. Entonces ellos hacían sus catarsis a veces a través del teatro. Las obras, por ejemplo, de un Sófocles eran verdaderas catarsis. Y eso sigue funcionando todavía hoy con las telenovelas. Dice uno las señoras, pero yo creo que mucha gente ve telenovelas que no son señoras. Las señoras se ponen a mirar su novela, donde la protagonista sufre porque ama y no es amada. Y ella es noble y es bella, pero ha sido traicionada y es incomprendida. Y entonces se crea una conexión entre la señora, sigo diciendo señora, y la protagonista. Y cuando ella va a descubrir que ese hombre en el que ella puso toda su esperanza no ha hecho sino burlarse de su amor, la señora televidente sufre por anticipado, ¡ay!, llora por esa tragedia. Pero en esa tragedia está llorando su tragedia, porque en el fondo ella considera que ella es valiosa, que es noble y que es hermosa, y que entregó su vida a un hombre que nunca la supo valorar. Ese tipo de transposiciones son propias de las catarsis. Es el llorar otra tragedia, llorar tragedia ajena, aliviando el propio corazón. Entonces, las tragedias griegas eran medios de catarsis. Se presentaban esos dramas. Piense usted el caso de Edipo, Edipo rey, que mató al papá y que se casó con la mamá, pero él no sabía que era la mamá. Pero el espectador sí lo sabe y lo sufre y ve cómo un destino espantoso y oscuro va llegando sobre este hombre y cae sobre él. Y no hay nada que él pueda hacer. Y en esa tragedia, que así se llama, ve su propia tragedia. Es decir, le hace luto a su propia tragedia, llorando el dolor de otro. Eso es una catarsis. Hay gente que dice que, por ejemplo, el boxeo es una especie de catarsis, pues propiamente más para hombres seguramente que para mujeres. Aunque ahora ese deporte pues está en todo. Ahora todos los deportes son unisex. Entonces hay mujeres boxeadoras. Bueno, ya sabíamos que las había, pero ahora ya llegaron a los olímpicos y todas esas cosas. Entonces, esa es la catarsis. Y los griegos veían la filosofía como una forma de vida y veían estos cultos, que eran los cultos llamados mistéricos, de esa forma. A través del llanto y la catarsis, a través de la tragedia, a través de la embriaguez y de la orgía también, buscaban como una especie de escape, como una especie de respiro, como una especie de descanso, como una especie de sacar todo eso que llevo por dentro. Bueno, yo creo que ahí tenemos un cuadro más o menos de lo que puede significar el ambiente cultural en el que se dio la gnosis. Esa gnosis, ¿qué es entonces? Así en versión corta. Pues la gnosis es el desvelar los secretos de la vida. La escena típica es esta. Usted es una persona que ha experimentado muchas veces el fracaso, la frustración. Usted es una persona tensa que además está enferma. Usted desconoce los secretos de la vida. La vida tiene secretos. Y si usted aprende los secretos de la vida, aprende a vivir. Los secretos normalmente estaban escondidos. Y eso que está escondido se llama arcano. La palabra arcano parece estar relacionada con arjé, que es la misma raíz de arqueología. La arqueología es el estudio de lo que está al principio. Arjé quiere decir principio. Entonces, en estos cultos gnósticos se practicaba la disciplina del arcano. Hay gente que ha llegado a comprender los secretos de la vida. Y esos secretos de la vida, cuando uno los entiende, son los que aseguran el éxito, los que aseguran la paz, los que aseguran las buenas relaciones interpersonales, los que aseguran la felicidad. Esa es la verdadera gnosis, según ellos. Entonces, los que tienen ese conocimiento son los iniciados. Y los iniciados van admitiendo a otras personas para que entren en la disciplina del arcano. Otra palabra que es muy importante dentro de este mundillo es hermetismo. Hermético quiere decir literalmente cerrado. Para ellos la disciplina del arcano es el mundo hermético, lo que no puede saber todo el mundo. ¿Por qué no lo puede saber todo el mundo? Por la misma razón por la que en Colombia no se permite que cualquiera tenga armas. Es un conocimiento que da poder. Entonces usted no suelta armas en una escuela de primaria, porque la gente puede utilizar esas armas para destruirse. Entonces se supone que la gnosis es un conocimiento que da poder, y ese conocimiento hay que administrarlo de una manera prudente, de una manera prácticamente oculta. Se necesita un proceso que se llama iniciación. Usted entra dentro de una escuela y usted va avanzando en esa iniciación. Tiene que haber unos ritos de iniciación. Ese es el mundo gnóstico. Y en esos ritos de iniciación, usted va llegando a un conocimiento que es un conocimiento que le da poder a usted. Pero usted entra dentro de una jerarquía que por supuesto está escondida. Usted no lo sabe todo desde el principio. Cuando entra, apenas conoce lo que puede conocer el neófito. Si usted da pruebas de poder asumir eso con responsabilidad y a juicio de los superiores en la jerarquía puede ascender, entonces pasa a otro nivel, y de ahí pasa a otro nivel, y de ahí a otro nivel. Esta es la estructura de la masonería. Se dice que en la masonería hay 33 grados, se dice. Por supuesto, el que está en el primer grado desconoce que vienen los otros grados. Es un neófito, no se le puede revelar todo. El poder hay que darlo a cuentagotas. Luego avanza a otro grado y ya tiene otro poco de poder y conoce más, y así sucesivamente. Únicamente los que llegan a los grados más altos llegan a entender esa verdadera gnosis, esa verdadera sabiduría. Esa es la estructura de la gnosis. Una estructura que al mismo tiempo es jerárquica y es intelectual. Una estructura que tuvo gran éxito porque era una opción de vida. Hay muchos trazos de la gnosis en una cantidad de cosas que están a nuestro alrededor. Las sociedades secretas, casi todas las que ustedes conozcan o hayan oído mencionar, tienen una estructura gnóstica. Eso significa, por ejemplo, los rosacrucistas. Eso es una estructura gnóstica. Obviamente los que se llaman gnósticos, pues también. Los masones tienen una estructura gnóstica. Hay una cantidad de gente que dice que el mundo, es decir, a nivel global, la sociedad actual, está gobernada de un modo gnóstico. Hay un tal Club de Bilderberg que se supone que agrupa algunas de las personas más poderosas de esta tierra, gente como Bill Gates o personas de ese nivel de influencia, de éxito empresarial y de ideas y de visión. Entonces, ese supuesto Club de Bilderberg es una reunión misteriosa que se lleva haciendo hace no sé cuántos años. Sobre eso hay todo tipo de especulaciones, porque obviamente las sociedades secretas engendran una cantidad de especulación por ser cerradas, por ser herméticas. Entonces, este año se reunió, no sé si se reúne todos los años, pero este año, hace una semana, se reunió el Club de Bilderberg, y cuando donde ellos se reúnen, entonces no permiten cámaras, no dan entrevistas, no hay micrófonos. Imagínese usted que se reúnen 10, 12, 15, 20 de las personas más poderosas del mundo, se reúnen a puerta cerrada, nunca queda un acta, nunca se sabe nada, nunca dan una declaración, al final se despiden y el mundo sigue. Hay gente que dice que es en esas reuniones donde se determinan las grandes agendas. Por ejemplo, se dice que de ese tipo de reuniones han salido las consignas de imponer el aborto como sea en todas partes, imponer el matrimonio gay como sea en todas partes, imponer la eutanasia en todas partes. Parece que ese tipo de consignas provienen de esa clase de círculos altos de poder. Pero de nuevo ahí estamos en el terreno de las especulaciones. Que yo sepa, no, ningún representante de la iglesia. No, se trata de empresarios. Más bien que iglesia católica o que cristianismo, hay una serie de especulaciones sobre el judaísmo. Las conjuras de los judíos para hacerse con el poder a través de ello. Y lo cierto es que hay familias como la familia Rothschild o Rothschild, famosa familia judía que se estableció en Inglaterra desde el siglo XIX o antes. Es una familia de banqueros y resulta que nadie sabe en esta tierra cuánto dinero tienen los Rothschild. Es una cosa absolutamente impresionante lo que ellos manejan de las finanzas. Y como es tan grande ese poder, entonces ellos no saben, o mejor dicho, nadie sabe, si cosas como la crisis financiera que conocimos hace poco, si esa crisis es real o si ese tipo de crisis es una mentira, es un engaño, una bola de nieve que se ha echado a rodar desde estos altos círculos de poder. El tipo de ataques a la iglesia se dice que viene también de ahí. Por ejemplo, cuando el Papa anunció el año del sacerdocio, como si hubiera abierto una caja de Pandora, salieron todos los escándalos, ustedes se dieron cuenta, todos los escándalos de sacerdotes en las distintas partes del mundo. Parecía una verdadera conjura mediática. Probablemente moriremos sin saber si es cierto o no que hay ese tipo de estrategias en esos círculos de poder. Pero todo esto nos hace ver que los temas de sociedades secretas y temas de gnosis son temas que están bastante presentes en nuestra época. ¿Qué nos corresponde a nosotros o qué podemos hacer nosotros? A ver, ¿qué tenemos nosotros que ver con todo este asunto? Pues mire, de la gnosis hay que hablar de dos maneras. Una es los grupos de estructura gnóstica. Esos son los grupos como estos masones y rosacrucistas y el supuesto club de Bilderberg, si es verdad que eso es así, vaya uno a saber. Esos son los grupos de estructura gnóstica. Mi sugerencia es, con respecto a esos grupos, aparte de tener algo de información, la que uno pueda, ahí no hay nada que hacer. Porque muchas veces la gente que especula sobre esos temas sabe lo mismo o menos que nosotros sobre el asunto. En eso no hay información clara. Y esos que especulan sobre esa clase de temas son los mismos que especulan con que apenas le queda un papa a la iglesia católica y con que vienen no sé qué cantidad de cosas y que hay no sé cuántos planes para destruir a la iglesia. Entonces, la gnosis se da de dos maneras. Hay grupos propiamente gnósticos, eso no cabe duda, grupos con estructura cerrada, jerárquica, esotérica. ¿Qué quiere decir esotérico? Quiere decir hacia adentro. Exo con X, exotérico es hacia afuera. El cristianismo es exotérico con X, exotérico. Jesús dice: lo que yo les digo al oído, proclámenlo desde las terrazas. No hay nada oculto que no llegue a saberse. Nuestra fe es exotérica. Nuestra fe es capaz de publicar un catecismo y decir: vea, lo que nosotros creemos es esto. Cómprelo en su librería preferida, o bájelo de internet si quiere. Esto es lo que creemos. Eso es exotérico. Mientras tanto, lo esotérico con ese es el saber oculto, el saber escondido. Sugerencia pastoral con respecto a los grupos propiamente gnósticos. Cuanto más nosotros vayamos en la línea de Jesús, del saber público y demostrar abiertamente lo que creemos, me parece que le quitamos fuerza a tanto a los grupos esotéricos como a la especulación, a veces demencial, sobre esa misma clase de grupos. Esa es la sugerencia con lo propiamente gnóstico. Pero aparte de lo propiamente gnóstico, hay mucha otra presencia de gnosticismo en otros campos, y eso es lo que vamos a ver ahora para ya dejar este tema de la gnosis. Sucede que para la gnosis lo que interesa, según hemos dicho, es únicamente el conocimiento. Y el conocimiento puede llegar de distintas maneras. ¿Cómo miran los gnósticos a la religión? ¿Y cómo miran los gnósticos a los grupos religiosos? Yo creo que la mejor comparación es la de una montaña. Vamos a representar aquí una montaña que me quedó más como una pirámide, pero bueno, esto se supone que es una montaña. Usted tiene que imaginarse que esa no es una tienda de campaña, sino una montaña. Esa es la montaña del conocimiento. Y donde está esa especie de nieve, es la luz, es la iluminación, esa es la estructura gnóstica. Entonces, ¿qué pasa? Para ellos, las religiones son caminos distintos para llegar a la misma cumbre. Esto es lo que la gnosis dice de la religión. Es decir, en cuanto a la gnosis propiamente dicha y los grupos propiamente gnósticos, es muy difícil saber la verdad ahí. Y yo creo que uno se le irá la vida especulando que si los protocolos de Sion, que si el judaísmo, que si los Rothschild, que si los Rockefeller, que la fundación o el club de Bilderberg, esas cosas, es muy difícil aclararlas y quizás nunca se sepa la verdad sobre eso. Pero esta otra influencia gnóstica sí que nos interesa mucho. Porque resulta que para la gnosis lo que importa es el conocimiento y el camino hacia el conocimiento es más bien indiferente. Una consecuencia de esto es que en realidad no interesa a qué religión pertenezcas. En realidad no interesa si eres cristiano, musulmán o budista. Lo único que interesa es que llegues a la luz. Eso es lo único que interesa. Llegar a la luz. Un escrito de tipo gnóstico o una serie de escritos de tipo gnóstico es lo que ha publicado este jesuita ya fallecido, Anthony de Melo. Eso es ese gnosticismo. Si ustedes observan en los escritos de Anthony de Melo, él habla de una transformación de la vida, pero es una transformación a través de una iluminación. Es decir, un caer en cuenta, un llegar a una conclusión, tener una intuición que le aclara a uno las cosas. Esa luz es la que importa. Entonces, en los escritos de Anthony de Melo, no interesa la sangre de Cristo, no interesa la muerte de Cristo. De hecho, para el gnosticismo, la encarnación y la pasión de Cristo, es decir, aquello que tiene que ver con la carne, con el cuerpo del Señor, no tiene importancia. Y la razón es muy sencilla. Si la salvación, si la vida digna, feliz y serena depende de un conocimiento, no interesa cómo me llegue ese conocimiento. De hecho, en algunas versiones gnósticas, Cristo no es un verdadero ser humano, sino Cristo es como una especie de ángel con apariencia humana que vino a traer una luz de la altura de los cielos, una cosa así parecida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y en qué nos impacta a nosotros? La idea de que todas las religiones son equivalentes porque todas llevan al mismo punto es una idea esencialmente gnóstica. Y esa idea sí que está muy difundida, bajo distintas capas, bajo distintos rostros. Por ejemplo, bajo la idea de si eso le funciona a usted, está bien. Hay una cantidad de parroquias, centros de espiritualidad, casas de retiro y monasterios incluso, que han ofrecido o están ofreciendo actividades que no tienen nada que ver con la evangelización, pero que se supone que sirven para adquirir serenidad, luz, felicidad, productividad, fraternidad universal. Entonces hay casas de retiro de la Iglesia Católica donde se ofrecen cursos de meditación trascendental. Hay casas de retiro de la Iglesia Católica donde se ofrecen cursos de Reiki. Hay casas de retiro de la Iglesia Católica donde se ofrecen cursos de Eneagrama. Hay casas de retiro de la Iglesia Católica donde se ofrece meditación trascendental. Hay casas de retiro de la Iglesia Católica donde se ofrece budismo zen. Y muchas veces las instituciones, porque uno habla con el sacerdote director de esa casa de retiros y le pregunta, pero ¿cómo están ofreciendo aquí budismo? Y entonces dice el padre, pues yo lo miro en términos de que es como una relajación para la gente. Es como un relajarse para la gente. Y lo mismo se piensa sobre el yoga, que eso es simplemente una relajación, es un modo de relajarse, y que eso no tiene nada. Pero es que además de esa consideración teórica, también está otra consideración de tipo económico. A todos nos aprieta la exigencia económica, y entonces si se te presentan un grupo de 100 practicantes de Reiki que quieren tener su taller anual y dicen que estas instituciones tienen buena vibra y buena energía, entonces pues vamos a hacerlo así. Yo he visto instituciones católicas, incluyendo una donde yo estudié, donde ese tipo de prácticas, incluyendo el salir descalzos para mojar los pies en el rocío del amanecer y captar las primeras energías de la Madre Tierra, eso en una institución católica, frente a los ojos aprobantes de sacerdotes. Entonces ahí es donde vemos que esto de la gnosis no solo queda en esas especulaciones sobre si el club de los judíos con los banqueros gobierna el mundo. Yo no sé si esos judíos con esos banqueros gobiernan el mundo, pero yo sí sé que el eneagrama, la meditación trascendental, el yoga, el budismo zen y no sé qué otras cosas están entrando de muchas maneras en nuestra iglesia. ¿A partir de qué? A partir de la idea de que se necesita una iluminación y que con una buena iluminación la vida cambia. ¿Y qué es una iluminación? Iluminación es un caer en la cuenta, un descubrir algo que yo no había visto. Por eso es necesario tener presente esto de la gnosis. Por eso es necesario darnos cuenta que incluso gente muy brillante ha caído en esto. Hay un escritor famoso, ahora creo que menos famoso, un monje trapense llamado Thomas Merton. Thomas Merton fue muy famoso en su tiempo, ahora ha declinado un poco en su popularidad. Y Thomas Merton fue famoso porque atrajo muchas vocaciones a los trapenses, especialmente al monasterio de Getsemaní, en los Estados Unidos, donde él vivía. Pero luego se volvió muy famoso este monje y empezó a dar cursos y terapias y charlas por todo el mundo, y se le entró la idea de que se podía hacer un ecumenismo monástico. Es decir, si el monje cristiano finalmente lo que quiere es esa unión mística con Cristo, entonces el monje budista también quiere esa especie de quietud contemplativa. Entonces empezaron a tender supuestos puentes entre monjes budistas y cristianos. Usted, que es hombre de mirada penetrante, querido sacerdote, ¿qué ve que le está faltando a ese esquema? Pues está faltando la primera palabra que dijo Jesús en el Evangelio. La primera frase de Jesús en el Evangelio de Marcos, ¿cuál es? Convertíos y creed la buena nueva, el reino de Dios está cerca. La gnosis resulta tan atractiva y la iluminación y la enseñanza o la mejora de la vida a través del conocimiento y del solo conocimiento resulta atractivo porque no implica rechazo del pecado. Si usted se da cuenta con esa mirada de águila que usted debe tener como centinela de la casa de Dios, porque usted es sacerdote, usted es centinela de la casa de Dios y usted tiene que cuidar el rebaño. Para eso estamos. La palabra cura quiere decir eso, precisamente, el que tiene cuidado, ¿no? El que cuida el rebaño. ¿Cuál es la palabra que desaparece en la gnosis? La palabra pecado. No interesa el pecado. Por consiguiente, no hay conversión. Por consiguiente, no interesa el sacrificio de Cristo. Para un gnóstico, Cristo se ha podido morir de una gripa muy fuerte. Cristo se ha podido morir de una apendicitis. Cristo ha podido morir con una, con dos o con cinco esposas y con 28 nietos. Y no pasa nada, porque para el gnóstico lo único que interesa de Cristo es que tenía una palabra sabia, pero que no es una palabra más sabia ni menos sabia que la palabra de Confucio, o que la palabra de Buda, o que la palabra de Lao Tse. No es una palabra más sabia que esas. Entonces, fíjese, la gran consigna con respecto al gnosticismo tiene que ser la de ese programa de televisión que yo no sé si siguen dando, que se llama No me lo cambien. La gran consigna con respecto a todas estas propuestas de parte nuestra tiene que ser: no me cambien a Jesús. El que queda escamoteado, evitado, marginado dentro de este esquema es el sacrificio de Jesucristo. Aquí no interesa el sacrificio de Cristo. Aquí no interesa la sangre de Cristo. Aquí no aparece el arrepentimiento. Hay una gran cantidad de propuestas, incluso inocentes en su apariencia, que van en esta línea. Hay versiones terapéuticas del Evangelio y de la Biblia que van mucho en esta línea, porque se quiere presentar el Evangelio arrancándole la palabra más importante, que es la conversión con confianza en la misericordia divina. Si hay algo que identifica al cristianismo, si hay algo que identifica nuestra fe y algo que nosotros tenemos que subrayar en el año de la fe, es que el camino hacia la gracia es el camino del arrepentimiento con pleno deseo de conversión y con absoluta confianza en la misericordia divina. La defensa, querido hermano sacerdote, la defensa frente a todos los gnosticismos está en esa frase. El arrepentimiento con sincero deseo de conversión y absoluta confianza en la misericordia de Dios manifestada en el sacrificio de Cristo. San Ireneo dijo que el que afirma la verdad de la carne sufriente de Cristo en la cruz y carne glorificada de Cristo en la resurrección, ahí está la respuesta a todas las herejías. Ya esta influencia gnóstica se hacía sentir, por ejemplo, en el siglo II, el siglo de San Ireneo. Y por eso tenían en latín esa frase, caro, cardo, caro, cardo, salutis. Caro es la carne, cardo es el quicio, la bisagra, el centro, el eje. Caro, cardo, la carne, carne de Cristo, la verdad de la encarnación, la verdad de su dolor en la cruz, la verdad de su resurrección y lo que eso implica para la conversión de mi alma, ese es el cardo. De ahí viene, por supuesto, la palabra cardenal. Un cardenal es aquel que sirve como de eje, que sirve como de referencia. Por eso se les llama también príncipes de la iglesia, los cardenales. Entonces, caro cardo, la carne de Cristo es el criterio de salvación. Entonces, fíjense que tenemos, siguiendo a San Ireneo, tenemos un criterio muy sencillo. Porque ¿cómo hace uno para saber si el Reiki es bueno o es malo, si el budismo es bueno o es malo, si el yoga es bueno o es malo? ¿Cómo hace uno para saber si el Enneagrama es bueno o es malo, si el Feng Shui es bueno o es malo? Y cada 3 semanas sale otra terapia y sale otra cosa. Muy sencillo. Usted examine el discurso de la persona que le propone algo, o la obra que publica, o la página de internet. Si esa persona tiene pretensiones de una solución, llamémosla integral, plena o total para la vida de la gente, y eso es lo que quiere el yoga, eso es lo que quiere el budismo zen, eso es lo que quiere el Enneagrama, eso es lo que quiere. Si esa persona tiene ese tipo de propuesta, usted acuérdese de San Ireneo. Yo voy a escribir aquí la frasecita, porque esa frase hasta vale la pena sabérsela en latín. Mire, dice, caro, cardo, salutis. Caro, cardo, salutis. Entonces, esa es la respuesta nuestra a esto, ¿no? Entonces, usted aplíquele eso. Usted lo que tiene que preguntarse cuando le llegue un libro del autor de moda es, ¿y la carne sufriente de Cristo? ¿Y la sangre de Cristo aquí qué? Ahí, esa es la pregunta que hay que hacer. Porque el que desprecia la carne de Cristo no va a predicar los sacramentos. Usted puede pasar páginas y páginas y páginas de un autor que se llama Anselm Green, de enorme popularidad, y las librerías católicas a reventar con las obras de Anselm Green. Vaya usted a la librería católica, yo no soy obispo, yo no puedo prohibirlo, yo no tengo nada contra ese ilustre monje alemán, pero vaya usted y pase páginas y páginas y páginas, libros enteros de Anselm Green, y ¿dónde está el sacrificio de Cristo? ¿Dónde está la sangre de Cristo? ¿Dónde está la cruz de Cristo? ¿Dónde está el mensaje de la gracia? ¿Y dónde están los sacramentos? Nada de eso. Lo único que aparece es el Evangelio con una serie de consignas para aplicarlas en la propia vida al modo del psicoanálisis de Carl Jung. Eso es lo único que aparece. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que con este criterio usted puede saber si pastoralmente algo es saludable y si algo es bueno para su vida espiritual. Normalmente todas estas cosas tienen algo de verdad. Y no me interpreten mal la frase que voy a decir. La mentira solo subsiste en algo de verdad, así como el mal solo subsiste en algo de bien. Todas esas propuestas tienen algo de verdad. Por ejemplo, que el Evangelio es terapia, nadie lo duda. Si una persona vive el Evangelio, seguramente se sana de muchas cosas y hasta se puede sanar de una úlcera que tenía. Se le quita su insomnio, se le deja de caer el pelo, es decir, puede hacer maravillas usted con esa terapia. Pero, reducir el Evangelio a una terapia, no. El problema es la reducción. Por ejemplo, ¿qué dice el Feng Shui? El Feng Shui dice que la disposición del ambiente en el que usted vive marca si usted se enferma más o menos. Hombre, eso tiene algo de sensato. Si usted vive en medio del desorden y del mugre, y si su ambiente lo está agrediendo continuamente a usted, eso es una fuente permanente de tensión, eso es lógico. Pero que me vengan a mí a decir que con reorganizar la cama tantos grados hacia el oeste y tantos grados hacia el norte, y la ventana que esté para acá y que suba para allá, y que con eso la vida se me mejora, se le fue la mano, hermano. Entonces, por eso digo, cuando a usted le llegue una propuesta que pretende ser integral, una propuesta que se supone que tiene un alcance en todas las áreas de la vida, usted se acuerda de San Ireneo de León, obispo del que no consta, pero muchos creen que murió mártir, no hay completa certeza. Caro Cardo Salutis. Y le cuento una cosa, el Adversus Hereses contra las herejías de San Ireneo es un libro que se deja leer. Que sea esta ocasión para hacerle propaganda a los padres de la iglesia. Mire, les tenemos más miedo de lo que deberíamos tenerles. Muchos de ellos escriben mucho más legible, mucho más cercano y mucho más pastoral que una cantidad de cosas que nos ha tocado tragar a lo largo de la vida académica. Mucho más. Porque esta gente, estos eran autores, en primer lugar fascinados por Cristo y por tanto escribían desde el amor. Y por otra parte, muchos de ellos eran pastores y sabían que tenían que dar alimento que fuera digerible por el rebaño. Entonces, ahí dejamos el tema de la gnosis. Ya ve usted los orígenes en Grecia y en Persia. Ya ve usted lo que significaba en esa época. Ve usted que hay grupos gnósticos estructurados, escondidos, sobre los cuales hay mucha especulación, pero casi todo se queda ahí en especulación porque vaya uno a saber. Pero más que esos grupos estructurados, nos preocupa esto otro. La idea de que todas las religiones son equivalentes y que todo da lo mismo, y esa cantidad de propuestas, algunas de ellas relativamente elegantes, que sin embargo nos confunden porque eliminan el factor sangre de Cristo. Mi muy estimada, que por eso la cito con frecuencia, mi muy estimada Catalina de Siena, muriendo, solo repetía una palabra: sangre, sangre de Cristo. Esa es una persona que está centrada en el Evangelio. Por supuesto, no es un amor patológico ni al sufrimiento, ni a la cruz, ni a la sangre como sangre. Es expresión del amor redentor de Dios, que en ninguna parte se ha declarado con mayor claridad que en la cruz de Cristo. Digamos algunas palabras sobre el tema de la magia. La magia es otro modo de buscar poder. ¿Te acuerdas que dijimos que la gnosis finalmente lo que pretende es poder? Entonces, la magia es un modo alternativo de pretender acceso a un saber oculto, al que solo tienen llegada a unos privilegiados. Sobre todo quiero que nos quede clara una diferencia, queridos hermanos, la diferencia que hay entre magia y fe. En esencia, la magia es que Dios haga lo que yo quiero, y la fe es que yo haga lo que Dios quiere. Esa es la diferencia. Así cortica. La magia es poner a Dios, o poner lo divino, o poner las fuerzas sobrenaturales, a veces son las fuerzas del cosmos, al servicio nuestro. Lograr lo mío, imponer mi voluntad. ¿La fe qué es? La fe es abrirme a la voluntad del Señor. La fe es creer que lo que Él está pensando es mejor que lo mío. Dios tiene mejores ideas que mis ideas. Esa es la fe. Dios tiene mejores ideas que mis ideas. Y cuando se tiene esa convicción, entonces yo deposito mi confianza en ese Dios y yo busco hacer su divina voluntad. Esa es la fe. La magia, por el contrario, es: yo tengo unos resultados, unas metas, unos objetivos, y quiero lograrlos a como dé lugar. Y por eso impongo mi voluntad por encima de todo. Lo mágico se diferencia de la fe también en otro sentido. La magia no toca el corazón, no toca la conducta. Yo utilizo el objeto mágico y es él el que hace el trabajo. Yo puedo seguir viviendo como yo quiera. Entonces yo, por ejemplo, soy codicioso, indiferente frente al dolor del pobre, y sin embargo, pues por las mañanas, frente a mi tienda, he hecho un riego que me preparó especialmente mi brujo de cabecera, y entonces ya con eso mejoran las ventas. Yo no tengo que dejar mi egoísmo, no tengo que dejar mi codicia, no tengo que dejar la dureza de mi alma, sino eso produce resultado por sí mismo, sin que mi vida tenga que cambiar. Por eso he querido agrupar estas dos, gnosis y magia. Porque si tú observas, en ambos casos de lo que se trata es de obtener un resultado sin conversión. Obtener un resultado sin que mi corazón tenga que abrirse. Obtener un resultado sin reconocer un señorío. Porque la fe del Nuevo Testamento, bien se ha dicho que se sintetiza en la expresión: Jesús es el Señor. Entonces, la magia es un resultado sin conversión. Y este es el criterio que tenemos que ver. La palabra conversión, yo creo que es la palabra fundamental aquí, así como la palabra carne, caro, es la palabra fundamental con lo de la gnosis. Si usted está en un santuario, ¿cuál ha de ser su criterio? Que el santuario sea un lugar de conversión. Entonces tiene que ser un lugar donde la escucha de la palabra sea abundante, fructuosa, capaz de impactar la vida real de los peregrinos reales. Si el santuario es un lugar de conversión, entonces tiene que haber toda una preparación y pedagogía para el sacramento de la reconciliación, de modo que la persona experimente un cambio, un timonazo, un cambio de vida en su llegada o en su visita a ese santuario. Si el santuario es un lugar de conversión, quiere decir que el santuario tiene que ser la voz de la diócesis en lo que toca a los temas, por ejemplo, de la vida, o a lo que toca al impacto de la fe en lo público. Especialmente en el santuario tiene que hacerse sentir la voz de la iglesia, que clama para que esa región que está siendo tutelada por el santuario pueda recibir el influjo benéfico de ese llamado a convertirse. Entonces, la manera de luchar contra lo mágico es predicar conversión. La manera de luchar contra lo mágico es mostrar abiertamente que Dios no admite competencia. Necesitamos, amados hermanos, predicar al Dios celoso, al Dios que no quiere competencia. Predicar a ese Dios que lo ha entregado todo para que nosotros entreguemos todo. La predicación del Dios infinitamente donado, infinitamente entregado, es eficacísima contra la magia, porque la magia por definición es politeísta. A ver si esto me sirve, a ver si sirve esto. Entonces yo, por ejemplo, en mis tiempos allá en el santuario en Chiquinquirá, qué harta falta me hace. En mis tiempos allá en Chiquinquirá muchas veces yo predicaba contra todo tipo de fetichismo, superchería, idolatría. A veces trataba de ponerle un poco de humor. Entonces yo aprovechaba la misa mayor, la misa de 11, que es la misa mayor allá en Chiquinquirá. Está esa basílica a reventar para decirle a la gente en dónde está nuestra esperanza y cómo no se puede poner la fe en una pata de conejo, porque ni siquiera le sirvió al conejo. Entonces esa es la manera de mostrarle a la gente cómo nuestro Dios es un Dios amoroso y celoso que quiere una relación personal. Fíjese, los tres elementos para luchar contra la magia: conversión, Dios celoso y relación personal con Dios. Nuestro Dios es el Dios del encuentro. Dios no es algo, no es una fuerza anónima, no es una energía sin nombre, es un padre, es un papá amoroso que sale al encuentro del hijo pródigo, que se conmueve, que llora, que abraza, que con su voz estremecida le da la bienvenida al pecador. Ese es nuestro Dios. Entonces tenemos que luchar contra la magia, hay que luchar. Y la magia está muy presente en nuestra vida, muy presente. Le voy a contar así brevemente dos o tres casos. Mire, pensamiento mágico es lo que siente, es lo que se expresa en muchas propagandas de televisión. A mí nadie me quería. Me eché un desodorante, cuya marca no diré porque no le voy a regalar ni un centavo a esa gente. A mí nadie me quería. Ninguna muchacha me volteaba a mirar. Yo vivía en el ostracismo, la tristeza y la frustración. Pero empecé a echarme ese desodorante y caen una tras otra, van cayendo hermosas mujeres que me buscan. Ya no tengo que salir a buscarlas, me buscan. Oiga, ese mensaje es pura magia, fíjese. Eso es pura magia. La publicidad está llena de magia. Si ustedes quieren reírse un rato, vean unas dos tardes de televisión con una libretica así como la que tienen en sus manos ahora y vaya escribiendo todos los ingredientes que tienen los productos que consumimos. Y luego vaya y pregúntele a la gente qué son esos ingredientes. Mire, yo estoy utilizando, por ejemplo, el nuevo detergente con tensoactivos. ¡Ah, claro! Es que tiene tensoactivos, hombre. Eso es lo que explica por qué ahora sí, no es que tiene tensoactivos y nadie tiene ni puñetera idea de qué son tensoactivos. Eso es pura magia. ¿Por qué comento esto? Como preparación a otro tema que veremos, que es el tema de la ciencia. La gente cree que vivimos en la era de la ciencia. ¡Mentira! ¡Mentira! El mundo de la gente, sobre todo el mundo del mercado, el mundo del consumidor, es el mundo de la magia. Desde que conseguí este automóvil, desde que tengo este carro, soy feliz. Desde que me he hecho este desodorante, caen las viejas una tras otra. Desde que utilizo los tensoactivos, ahora sí mi ropa está limpia. Eso es pura magia. Pura magia. Cuando uno habla con los científicos, los que sí saben de eso, le confiesan cosas muy distintas. Yo, por ejemplo, tengo el honor de ser amigo de un doctor, un médico colombiano con doctorado en epidemiología. Y es muy interesante hablar con un verdadero científico, sobre todo para ver las tonterías y las barbaridades que nos ponen en esos aparatos de televisión. Entonces, por ejemplo, me decía este médico amigo, el epidemiólogo, me decía: mire, la medicina del futuro va a tocar diseñarla paciente por paciente, porque cada organismo es distinto. La medicina del futuro tendrá que hacerse así, paciente por paciente. Y me contaba las razones por las que eso va a ser así. Y a nosotros, en cambio, nos ponen la propaganda. No, siempre la propaganda, la pantalla dividida en dos. Antes de utilizar los tensoactivos, y aquí tiene el resultado con los tensoactivos, aquí tiene. Y uno mira eso y dice, sí, voy a comprar. Así no se haga nada más, pero hay que salir a comprar los tensoactivos. Pura magia. Vivimos en el mundo de la magia. Cuidado que esto se puede entrar también en la predicación religiosa. Yo a veces temo, ustedes saben que yo creo, por supuesto que creo en milagros, creo en el poder de Dios. Y así como soy indigno pecador, a mí me han pasado cosas que yo no puedo explicar. Cosas como orar por una persona y que se cure, eso me ha pasado a mí. O sea que yo no lo voy a negar. Yo sé que Dios sana y yo sé que Dios es poderoso. Pero cuidado con vender una fe en la cual esta es la misa de los milagros. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso es magia, eso empieza a ser magia. Como quien dice, esta sí es la verdadera misa, esta es la mera, mera misa, esta sí es la misa que es. Cuidado con eso, porque empezamos a difundir una teología que no hace sino confundir a las personas. Muchísimo más importante a que haya o no haya sanaciones, a que haya o no haya emoción en las personas, mucho más importante que eso es la realidad objetiva de que cada celebración eucarística se une de modo único y perfecto al único sacrificio del Calvario. Eso sí es importante. Que de esa unión pueden salir muchas cosas, amén, eso es verdad, eso pasa. Pero entonces fíjese, hay que tener cuidado con la magia. Un último aspecto de pensamiento mágico, en el cual no entraremos mucho en esta reunión. El pensamiento mágico con respecto al fin del mundo, y sobre todo las preparaciones para el fin del mundo. Difícilmente pasan 2 o 3 días sin que me llegue otro correo contándome lo que debo hacer. Ya los últimos correos que me llegan, ya me llegan con la foto del morral. El morral para el fin del mundo. No sé si usted ya tiene, padre, su morral para el fin del mundo, se lo dejo muy económico. Eso existe. A usted no les ha llegado su correo, el morral para el fin del mundo. El morral para el fin del mundo, yo luego le paso el correo a su excelencia. Mire, el morral para el fin del mundo tiene las botellas de agua, tiene las lámparas, tiene té verde. Sí, hay que tener té, que no puede ser té negro, ni té rojo, ni té de hierbas, té verde. Porque así mandó a decir la Virgen, que tiene que ser té de no sé qué. Yo a veces pienso, pero después me corrijo y digo, no, eso es pura malicia mía. Yo a veces creo que esos mensajes los hace alguien que vende ese té. Como que me tienta un poco esa idea. Oiga, pero... Oiga, pero es que ya le muestran a uno el morral y le hacen a uno el esquema. Entonces ya me dio rabia porque me lo mandó una señora supuestamente piadosa y le mandó copia a 38 personas más y yo le respondí a las 38 o 40 personas y les dije, no creo en eso porque el Evangelio de Jesús es sobre todo para los pequeñitos y para los pobres. Y entonces el pobre, ¿qué le va a pasar si ese es el fin del mundo? Que no tiene ni con qué vestirse y resulta que el mensaje dice... Reúnan ropa para varios años. El pobre que no tiene ni con qué cubrirse este año. Sería una burla que esa fuera la salvación, cuando nuestros pobres son las niñas de los ojos para Dios. Nuestro pueblo pobre, esos son los predilectos. Eso lo muestra la Escritura clarísimamente. ¿Cómo nos vamos a dejar llevar por esos mensajes en los que toca tener un búnker? El que no tenga búnker, el que no tenga acumulados garrafones para 3 semanas de agua y el que no tenga ese morral, que lo venden en Amazon.com, entonces no se puede salvar. Eso es magia. Terminemos. Miren, el entonces Cardenal Ratzinger, en el año 2000, cuando habló del secreto de Fátima, que eso se ha manejado también de un modo bastante mágico, el tercer secreto de Fátima, decía una cosa muy importante. Nuestro Dios no es el Dios de los decretos inmutables con fechas determinadas. Nuestro Dios no es el Dios de decretos inmutables con fechas predeterminadas. La voz de Dios es siempre voz de los profetas que invita a la conversión. Ahí tenemos el caso de Jonás, ¿te acuerdas, no? Jonás que empezó diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Dio fecha y dio evento. 40 días, destrucción. Pero los ninivitas se convirtieron y se arrepintieron. Y lo que parecía una sentencia inevitable cambió. Entonces nada de fechas. Eso de las fechas es puro pensamiento mágico. Y el morral es pensamiento mágico. Entonces, ¿qué tenemos que decirle a la gente? Acuérdese de nuestras tres estrategias que a mí ya se me olvidaron. Usted las apuntó ahí, mire. Conversión. La insistencia en la conversión, ¿cierto? Segundo, un Dios celoso, un Dios que no admite competencia, no admite competencia ni siquiera por el tiempo. Dios, oiga esta frase que va a ser lo más filosófico que vamos a decir el día de hoy. Dios no cogobierna con el tiempo. O sea, Dios está por encima del tiempo mismo. Dios no está en régimen de cogobierno con el tiempo. Eso significa que Dios no está sometido a fecha alguna. Y por consiguiente, no puedo hacer del Cronos, no puedo hacer del Cronos un Dios paralelo al Dios verdadero. Y la tercera es, ¿cuál era la tercera? Relación personal. Mire, una persona que tenga experiencia del Dios vivo, del Padre misericordioso, del buen pastor, de la inhabitación del Espíritu. Fíjese que sí mencioné la Trinidad, ¿dónde está? Mire, sí mencioné la Trinidad. Una persona que tenga esa experiencia del Padre misericordioso, del Cristo Salvador y de la habitación del Espíritu, es una persona que no va a caer en este tipo de tonterías. Que este año de la fe sea un año para fortalecernos nosotros y para fortalecer con gozo a nuestro pueblo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.